Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en 10 minutos. Entérate del detrás de escena, mis recomendaciones de libros o podcast y mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más. Unite al correo semanal en tienequehaberalgomas.com/correo. Hoy traigo a John Ormaeche, cofundador y manager general en Sun & Co. Es un co-living en Javia, España, es decir, una propiedad donde nómades digitales se hospedan y trabajan por un tiempo determinado. John tiene mucha experiencia con nómades, trabajo remoto, comunidades y coworkings. En este clip hablamos de cómo fueron los inicios del co-living y cómo maneja la relación personal con sus clientes y huéspedes. Puedes escuchar la entrevista completa en el episodio número 10.
Yo siempre digo que es como una especie de campamento de verano, donde tú vas a un campamento de verano pues 2 semanas o 3 semanas y todo se intensifica un montón. Te enamoras al día 3, al día 4 te han roto el corazón, haces amigos para toda la vida y luego yo creo que te haces mayor y te acuerdas de esa experiencia, ¿no? que tuviste en el campamento de verano. Igual no te acuerdas de 1000 cosas más, pero justo de esa sí que te acuerdas, ¿no? Porque es una experiencia pues tan intensa que yo creo que se convierte en transformadora para mucha gente que pasa por aquí.
¿Y qué cosas sentís que hicieron bien para poder conseguir a los primeros clientes?
Pues mira, nosotros creo que el posicionamiento en Google siempre fue una ventaja. Al principio, como había pocos espacios de co-living, las pocas personas que sí conocían el término, que habían oído hablar de él, a nada que ponían co-living Europa o co-living España, ya aparecíamos. Yo creo que eso fue una gran ventaja. Al principio, arrancar cuesta bastante, porque estás vendiendo un producto en el que la gente busca a otras personas como ellos, pero si tu casa está vacía, es muy difícil que les vendas un producto donde hay otras personas como ellos, ¿no? Entonces, lo único que te queda es venderte a ti mismo y venderte a ti como la persona que tú eres y la persona que vas a recibir a ese cliente cuando venga. Y yo creo que en eso lo hicimos muy bien porque le pusimos mucha personalidad. Siempre tuvimos muy claro que al que le caigamos bien y al que le guste cómo somos, pues vendrá. Y al que no le guste como somos, pues no vendrá, ¿no? Porque al final vas a tener que vernos las caras todos los días. Y igual, pues al ser una experiencia pues tan personal, pues no es como comprarte unos zapatos que te da igual lo majo o lo borde que sea el fundador, ¿no? Y entonces hicimos un vídeo bastante, hacíamos vídeos bastante absurdos. Bastante de risa, de no sé, como yo creo que siempre hemos visto la vida pues con diversión y con alegría, pues era una manera de mostrar pues lo que ibas a vivir aquí, ¿no? Y hicimos un vídeo precisamente en Navidad que salía yo en la playa de rocas haciendo como un muñeco de nieve, pero con las rocas, y poníamos algo así como que la Navidad es diferente aquí en Sun & Co. Y yo creo que eso tuvo bastante atención y los pocos primeros que arrancaron con todo esto fue gracias a ese vídeo. Y luego ya sí que sí, yo creo que ya empiezas a ser más activo en redes sociales porque empiezan a pasar más cosas a tu alrededor y la gente empieza a ver que sí que hay gente. Y yo creo que eso facilita mucho pues el convencer al resto, ¿no? Pues oye, vente, que está aquí Kaisu de Finlandia y Tina de Dinamarca y Jessica de Estados Unidos y Ashley de Estados Unidos y Peter de Dinamarca, ¿no? Y eso hace que la gente, obviamente, pues eso, ¿no? Pues que se arranque. Pero sí, al principio eso. Yo creo que mostrar quiénes éramos fue una de las claves.
Perfecto. ¿Y cómo fue empezar a trabajar con Edu, que eran nuevos socios en un nuevo proyecto?
Pues mira, con Eduardo la verdad que siempre ha sido muy fácil. Yo siempre he sido muy confiado y yo creo que él también ha sido muy confiado siempre. Y entonces cuando Creo que, y además buenas personas. Entonces yo creo que cuando juntas a dos buenas personas, puede pasar, ¿eh? Yo no, es que no quiero hablar por hablar porque hemos visto miles de veces en cuando hay que repartir la herencia y como todas las familias que se rompen y seguro que son bellísimas personas. Pero no lo sé, yo creo que en este caso siempre ha habido mucha confianza el uno en el otro. Yo creo que siempre ha habido mucha transparencia, siempre nos hemos contado absolutamente todo, incluso la tontería más absoluta que igual no te la tienes ni que contar, pero se la cuentas, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que desde siempre, siempre, siempre hayamos conectado muy bien, que casi yo creo que nos convertimos en amigos antes que en cofundadores, y eso que pasó muy poquito tiempo desde que yo decidí mudarme desde Edimburgo a Javea. Y gracias a eso, pues ya te digo, hemos tenido siempre una relación muy, muy buena. Él actualmente está más desvinculado de la parte operativa y vive en Valencia, y yo me encargo al 100% de la gestión. Que luego también eso está muy bien, porque cuantos menos encuentros tengas con tu compañero o con tu cofundador, pues menos roces también, ¿no? Y al final, pues en la parte operativa yo tomo todas las decisiones y luego ya pues en la parte estratégica sí que las tomamos en conjunto.
Qué bueno.
Pero bueno, sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el edificio y el negocio anterior eran suyos al 100%. Entonces tampoco es que estemos al 50-50, que igual eso también ayuda, ojo, que igual que uno tenga mayor poder dentro de la empresa también hace las cosas más fáciles y evita muchas peleas, no lo sé. Pero bueno, ya te digo que en nuestro caso tenemos súper, súper buena relación y nos queremos mucho.
Qué bueno encontrar historias así, de socios que funcionen bien sin tener como todo un historial atrás de relación. Es muy esperanzador para el resto del mundo, tantos
Sí.
problemas de socios que se conocen.
Sí, a ver, a veces, es verdad que a veces de los fuck-ups o de los fallos también se aprende mucho más.
Ok, vamos a meterlos en los errores o cosas que no repetirían. ¿Qué cosas se te vienen a la cabeza que pasaron estos últimos años?
La única cosa que se me ocurre, si hay alguna persona que está pensando abrir un coliving algún día, es que es muy importante que separen lo personal de lo profesional. Que al final, al ser un negocio con un contacto personal tan estrecho, porque tú piensas que la gente viene aquí 3 semanas, un mes, y entonces viene a vivir una experiencia, pues eso, pues pues muy cercana con otros huéspedes, y al mismo tiempo se convierte también en muy cercana con los propios hosts o los propios, digamos, los empleados que trabajamos aquí, ¿no? Y no es un hotel donde alguien se quede 2 noches, donde la relación entre el empleado y el huésped es check-in, check-out, ¿no? Sino que es una relación de días y días y días. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que sí que creo que puede ser un error es el dar por hecho que tú como empleado vas a querer vivir en el mismo co-living. Porque es algo tan guay que eso, pues que quieres, que por qué vas a vivir fuera, ¿no? De él. Yo creo que es súper importante que separemos eso, ¿no? Porque al final, a pesar de que las relaciones pueden ser muy amistosas siempre, nosotros como gente que trabaja aquí necesitamos crear nuestros propios círculos, necesitamos crear nuestras propias amistades. Al final la gente que se hospeda en los colibines es gente que viene 3 semanas, un mes y se va, y tú al final eres una persona que se queda aquí un año o dos, y si al principio lo ves como algo que funciona, ¿no? Ese estímulo constante cuando empiezas a trabajar en un co-living de gente nueva, luego tú necesitas un poco tu base y tu apoyo y tu gente, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? La gente que viene aquí viene y se va y tú te quedas. Y si eres además una persona que emocionalmente pues, se agarra mucho a las personas, pues igual estás sufriendo cada mes porque se va uno y otro y otro y otro, ¿no? Y tú te quedas. Eso seguro, por un lado. Y luego, algo importante también, creo que es el saber, el que los huéspedes entiendan a diferenciar cuál es tu rol. Porque si A ver si puedo decir esto bien, ¿no? Pero claro, tú piensas que han pasado por aquí 600 personas ya, ¿no? Soy una persona que, vamos, amo lo que hago, ¿no? Y que me entrego al 100% y que me desvivo por la gente que viene aquí. Pero obviamente no soy amigo de los 600 nómadas digitales, porque si no, o sea, creo que es imposible tener 600 amigos, ¿no? Digamos, el servicio que ofrecemos aquí es tan personal y para ellos es una experiencia tan especial que es muy importante también que ellos entiendan quién eres tú, ¿no? Y que tú eres el host y que estás tratando de que su experiencia sea increíble, pero que luego tú también tienes tu vida aquí fuera, ¿no? Y que no intentes crear falsas expectativas, tal vez, ¿no? A estas personas y luego no vas a poder cu cumplirlas, ¿no? Solo por satisfacerlos, ¿no? Porque es verdad que ellos esperan de ti, igual ellos te ven como una figura que está ofreciendo esta experiencia, además que está aquí todos los días. Pero si tú empiezas a crear falsas expectativas sobre ellos, cuánto tiempo vais a pasar juntos, o cómo le quieres, o cómo le vas a echar de menos, si es verdad, genial, pero si no es verdad, es mejor que entiendan, ¿no? Que hay una diferencia. Porque yo creo que sí que alguna vez, por querer ofrecer un servicio extra e increíble, pues igual he pecado de eso, ¿no? Y ahora que yo mantengo un poco más de distancia, pues vamos, la gente lo entiende perfectamente e incluso lo valora un montón, ¿no? Esa postura.